Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rosario y hoy cumplo 5 años. Que sepan que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué rica Rosario, se lo oía al fondo al hermano o algo así, pegando voces. En fin, es lo que tiene la vida. Gracias, gracias, Chiqui. No hemos salido de la pandemia y el espectáculo se ha convertido en inenarrable. De las mentiras, el caos, las medias verdades y las chapas del presidente todos los fines de semana, del mando único, del confinamiento vía decretazos, hemos pasado a un despendole autonómico y competencial que no se aclara a nadie, a un vicepresidente sumido en sus propias cloacas y a un gobierno rogando y pidiendo dinero a la vez que se pierde en un galimatías jurídico y administrativo incomprensible. ¿No hay nadie en el gobierno o en los gobiernos autonómicos que grite que todo esto es un disparate? El espectáculo que se está dando en Lérida, en la comarca del Segría, es bochornoso. ¿No lo ven? 5 claves y una conclusión. 1. El brote de coronavirus ha dejado al descubierto otra vez nuestras vergüenzas. La principal, un presidente Torra desorbitado, desnortado, descontrolado, incapaz de gestionar absolutamente nada, solo pendiente de un lunático que vive en un casoplón, en otro casoplón, este caso en Waterloo. Enfrente del Torra o del Rufián o de los demás allá, un gobierno de España que le da la razón frente a la justicia y que cede los argumentos y las competencias a unas autonomías como si el bicho entendiera de fronteras, de lindes, de límites o de ríos. Como si el virus respetara a la España y a las autonomías. Todo, por supuesto, con los condenados por sedición en casa, habiendo cumplido 9 meses de los 13 años de condena. 2. Sobre el propio gobierno de coalición. Es fantástico. Mientras el presidente recorre Europa buscando y pidiendo dinero, que le han dicho más o menos que verde las han segado, el vicepresidente deambula como un don Juan defenestrado entre derrota y derrota electoral y entre ex asesoras, exparejas, parejas o sus propias cloacas. Sabiendo todos, eso sí, el presidente, el macho alfa, sus súbditas o el resto del Consejo de Ministros, sabiendo todos y todas que nadie se fía de nadie y que en cuanto puedan o den las encuestas, portazo. ¿Qué pasa? 3. Pues que estas inmundicias quedan en casi nada si las comparamos con la crisis económica. Y es que, entre basuras y mentiras, hemos batido récord de muertos, de sanitarios contagiados, vamos a batir récords de deuda, de caída del PIB y de número de parados. Eso sí, si como todo pinta, empezamos a remontar allá por 2022 o 23, tú tranquilo, que el gobierno aguantará hasta entonces y todavía se presentará Sánchez como el superhéroe de la recuperación. Y si no, al tiempo. 4. Todo ello, con estos pelos, con esta coleta y estos socios. Unos socios, de Sánchez por supuesto, que son lo mejor de cada casa. A saber, un Pablo Iglesias que se hunde en el propio fango de su desprestigio y de su caso plon. Una Esquerra Republicana de Cataluña que solo piensa en cómo retomar el proceso independentista y por supuesto el poder en la Generalitat. Y un PNV que va a rentabilizar más que nunca su representación en el Congreso. Si hiciera falta, ahí están los restos de Convergencia, o como se llamen ahora, y hasta Batasuna. No hay mayor deshonor, conviene no olvidarlo, ni mayor desvergüenza, que pactar con Batasuna hasta la reforma laboral. Bueno, pues ahí los tienes. Y 5, la guinda del pastel, el marco para toda esta panorámica. El problemón en torno, sobre y tras el rey emérito. Un asunto que se complica cada día que pasa y que está provocando una auténtica crisis institucional en la propia zarzuela. No solo en lo personal. Yo sinceramente no me querría poner en ningún momento en el lugar de un hijo rey que ha de decidir sobre su padre rey emérito. Insisto, no es solo en lo personal, sino mirando al futuro de lo más alto de la institución. Porque este es el quid, esta es la clave de bóveda, ¿eh? A por lo que van, es a por la jefatura del Estado. No lo olvidemos. Hoy por hoy, al menos para casi un cuarto del Parlamento, el objetivo es la jefatura del Estado. A pesar de la historia y también a pesar de los errores propios, ¿eh? Opinión personal. Alguien debería dar un paso y quizás haría bien don Juan Carlos en ser él, porque como le dijo don Juan cuando cedió los derechos precisamente a su hijo Juan Carlos, por España, todo por España. Y es que si no, cuando se haga, quien lo haga, igual es demasiado tarde.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este miércoles 15 de julio. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la evolución de la pandemia en España. Según Sanidad, 390 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el final de la desescalada.
Cataluña ha notificado 938 positivos desde ayer. Ya me contarás cómo hay 390 si Cataluña notifica casi 1.000 misterios. 91 casos en Cataluña, según el gobierno. Es la cosa más absurda del mundo. Bueno, en Lleida y en L'Hospitalet ya se están aplicando las restricciones. En Barcelona capital, la alcaldesa Ada Colau ha descartado el confinamiento, aunque ve necesarias medidas de contención. En Galicia, la Xunta levanta el cierre de Amariña, excepto en Burela, donde hay 150 casos.
El primer ministro sueco advierte a Pedro Sánchez que el fondo europeo tiene que destinarse a créditos y no a subsidios.
Vamos, bien clarito que lo ha dejado, ¿eh? Y este socialista, Stefan Löfven, que se llama así, ha asegurado que el acuerdo va a ser muy complejo y difícil, aunque no imposible. Ya en París, en su gira europea, Sánchez se ha reunido con Macron y ambos han subrayado la necesidad de llegar a un pacto sobre este fondo este mes de julio.
Pablo Casado reivindica que el Partido Popular siempre ha sido moderado.
En el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Pablo Casado ha asegurado que los resultados electorales en Galicia son un aval para reconstruir Moncloa. Feijóo, por su parte, ha recalcado que sus éxitos siempre se han basado por la centralidad.
El CIS de Tezanos refuerza la coalición PSOE-Podemos y mantiene en casi 11 puntos la diferencia de Sánchez sobre Casado.
Sí, lo más alucinante es que dice que Podemos sube. Maravilloso. Los socialistas obtendrían un 32,1% de los votos. Podemos pasaría al 11,4%, estimado en junio, al 12,1%. Encuesta que contrasta con la de GAT3 para ABC. Se concluye que el PP superaría, según GAT3, superaría en escaños al PSOE.
La justicia europea anula la decisión de Bruselas que exigía a Apple pagar 13.000 millones de euros en multas.
Falla a favor de la multinacional Apple, que no tendrá que pagar a Irlanda por impuestos presuntamente no abonados entre 2003 y 2014. La sentencia se puede recurrir.
La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna entra en la última fase de pruebas en Estados Unidos.
Es el primer laboratorio del mundo en alcanzar esta etapa. El ensayo se hará con 30.000 participantes. La mitad recibirán la vacuna en 100 microgramos y otra mitad se la administrará con un placebo.
El Tribunal Supremo confirma 8 años de prisión para Yusuf Galán, único español condenado por el 11S.
Se le acusa de un delito de participación en organización terrorista con el agravante de reincidencia. Además, este individuo difundió en redes sociales contenidos violentos a favor de la yihad. Es su segunda pena de prisión después de la que ya cumplió por los atentados de Nueva York.
Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido en Torrejón de Ardoz, Madrid, por matar a su mujer.
El detenido, de 37 años, llamó a emergencias alegando que su pareja se había tragado una espina. Al llegar al hospital, la víctima falleció a causa de las lesiones por una fractura craneal. Ya son 23 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año.
Detenida una menor relacionada con el bebé hallado muerto en el barrio de Nou Barris, en Barcelona.
Según los Mossos de Escuadra, se podría tratar de la madre del bebé. Pasará a disposición de la Fiscalía de Menores. Los agentes están a la espera de la autopsia para determinar la causa de la muerte.
Sí, Ángel. Un hombre sin techo se enfrenta a 6 meses de cárcel por no abandonar la calle durante el estado de alarma.
No me contarás dónde se metía. Es una petición de la Fiscalía del Principado de Asturias. La policía local pidió al hombre que abandonara la vía como consecuencia del confinamiento obligatorio. El hombre dijo que no tenía casa. Los agentes le buscaban un albergue, pero, amigo, esta es la clave, se negó a ir.
1.500 trabajadores de Nissan protestan en Madrid contra el cierre de las fábricas en Cataluña.
Reclaman más tiempo de negociación y que el gobierno intervenga para evitar el ERE, que supondría 2.525 despidos. Ayer, la empresa hizo llegar un informe a los trabajadores con la justificación técnica del cierre de las plantas.
La riqueza de las familias cayó más de un 6% al inicio de la pandemia respecto al trimestre anterior.
Se situó en 1.526 billones con B de euros, según el Banco de España. Estamos ante un descenso de del 1,4 comparado con el mismo periodo de 2019. Eso sí, todavía estamos por encima de los niveles previos a la crisis de hace 10-12 años. Y nos queda algo más del deporte, Álvaro.
Sí, Ángel, mientras los clubes de primera descansan para mañana, día clave para la Liga, a falta de 2 jornadas para el final, hoy hemos conocido que la FIFA extenderá para el año que viene la norma de los 5 cambios en todas las competiciones que acaben antes del 31 de julio del 21. También se aplicarán en la próxima Eurocopa y Copa América, y ya es oficial que el Mundial de Qatar comenzará el 21 de noviembre de 2022.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el sol será el protagonista indiscutible de la jornada, aunque no se descarta que conforme avance el día, las nubes que se irán acumulando en el área del Cantábrico puedan descargar algunas lluvias débiles. Las temperaturas seguirán por encima de los valores normales para esta época del año y podrán superarse los 40 grados en los alrededores del Guadiana y del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá intervalos fuertes en el estrecho litoral de Galicia y también en las Islas Canarias.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Te contamos una cosita más. Seguro que alguna vez te has ido a un restaurante y no te has acabado el plato. Mira, yo hoy mismo. Llevarse a casa la comida que sobra es habitual en muchos países. Pues en España aún nos cuesta, aunque 1 de cada 2 personas parece que ya lo solicita. Muchas me parecen. Un ejercicio que contribuye a no tirar alimento. Carmen Lavallén.
Cada año los restaurantes tiran en España 60.000 toneladas de alimentos, el 14% de la comida que acaba en la basura. Evitar este desperdicio depende en parte de los consumidores, que pueden llevarse la comida sobrante. Del tupper de las madres al del bar de la esquina, Mateo y Vicente son camareros.
Sí, suelen pedir comida, o sea, suelen pedirlo en un tupper sin ningún tipo de reparo en el hecho de coger un tupper y guardarse la comida y llevársela para casa.
Pues sí, no lo quieren tirar, o a lo mejor mucha gente lo lleva a lo mejor para el perro, para la mascota.
Sea para el perro o para el que lo paga, esta práctica es ya obligatoria en Galicia y Cataluña, las primeras en legislar, pero tampoco en el resto de España hay trabas, más bien al contrario.
Antes me daba apuro, pero ahora sí.
Normalmente termino la comida que me ponen, pero vamos, si voy acompañado y alguien lo deja, normalmente sí, lo pide.
Además te ofrecen mucho, en muchos sitios te dicen, ¿te quieres llevar...?
Suelen pedirlo más parejas y familias, y cuando queda bastante, solo comida y no bebida, como ocurre en otros países con el vino cuando no se acaba la botella.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, la información confidencial en la linterna le toca a Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, estas semanas se ha hablado mucho de la obra del AVE a la Meca y su relación con la investigación que afecta al rey emérito, pero ¿tú nos vas a contar otra investigación abierta en los tribunales relacionada con el tren del desierto, también con ese AVE, y en concreto con la muerte de un mecánico español?
Pues sí, Ángel, te voy a contar la trágica historia de Sergio Rivera Moles. Es un joven granadino que se fue a trabajar allí, a Arabia Saudí, en esa obra ferroviaria. Bueno, pues la Audiencia Nacional investiga por homicidio imprudente su muerte, acaecida en 2016. Sergio tenía 30 años cuando el 3 de febrero de ese año murió aplastado por una plancha hidráulica. Su muerte, Ángel, apenas generó algunos titulares en la prensa local, desde de un pueblo pequeño de Granada llamado Jallena, apenas un millar de habitantes.
¿Y cómo acabó un accidente laboral evidente en la Audiencia Nacional?
Pues la competencia es de la Audiencia, porque sería un delito cometido por españoles en el extranjero. Claro, en este caso, las empresas que contrataron al joven y que eran responsables de su seguridad. Es una historia de David contra Goliat, porque esto tiene su origen en la lucha que emprendió su padre en los tribunales contra el poderoso entramado empresarial. Y bueno, como te digo, se les investiga por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso ideal, esto es la tipificación jurídica, con un delito contra los derechos de los trabajadores.
Ha tardado mucho, ¿esto es normal?
Bueno, lo investiga el juez Santiago Pedraz, que ya ha citado a declarar a los primeros representantes legales de las empresas investigadas. Y en este caso es normal. Bueno, ha ido lento porque antes de hacer nada el juez le preguntó a la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que hizo fue proponer una petición de información a Arabia Saudí. Y claro, como te puedes imaginar, es un país que no es de los que más rápido colabora en temas judiciales. Hubo que esperar mucho a que llegase la documentación y bueno, ya al recibirla, que ha sido hace unos meses, la Fiscalía considera que el hecho reviste, esto es textual, Ángel, caracteres de delito y que la empresa no cumplió con las normas de prevención exigidas a la normativa de riesgos laborales.
¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó?
Bueno, según dice la querella que ha presentado el padre, su hijo estaba reparando una mesa hidráulica cuando accidentalmente él activó un mecanismo con su rodilla. Claro, lo que dice la familia es que el sistema tendría que haber contado con más medidas de seguridad. Sergio estuvo 15 minutos aplastado por esa mesa hidráulica sin que nadie pudiera hacer nada por él. Sus compañeros desesperados, según dice la querella. Y en la causa hay un testimonio clave, que es un compañero de Sergio que estaba en el lugar de los hechos. Según dice, esa maquinaria hubo que repararla miles de veces, te cito también textualmente, que su mantenimiento era defectuoso y que se utilizó por encima de su capacidad por lo de siempre. Los retrasos en la obra que acumulaban los contratistas.
Oye, ¿y la familia? ¿Los padres cómo están?
Bueno, pues la familia ha vivido un calvario. Primero porque tardaron 45 días en repatriar el cuerpo y segundo porque cuando empezaron con el papeleo eso incluyó hacer la declaración de la renta de Sergio. Bueno, pues descubrieron que todo el tiempo que pasó en Arabia Saudí ni siquiera le habían dado de alta en la Seguridad Social. Eso lo ha confirmado también la justicia en dos sentencias a las que he tenido acceso. A Sergio le contrató a Bengoa en España, pero luego le hicieron firmar un contrato a nombre de otra empresa con sede en Arabia Saudí que, según el juzgado de lo social número 7 de Madrid, fue, te cito textual, creada con fines defraudatorios para eludir su responsabilidad con los empleados desplazados desde España. La pregunta que me hago, Ángel, es ¿cuántos estarían en la misma situación que Sergio?
Madre mía. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Montoya es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y ha estado aquí en Herrera, en COPE.
Ha recalcado que el virus sigue ahí y que aprovechará cualquier hueco que dejemos para atacar de nuevo.
Cuando hemos dejado un poco a libre albedrío de la gente ponerse o no la mascarilla, tenemos más de 100 brotes en España. Sé que la mayoría de la gente cumple y está muy concienciada, pero el virus está ahí y a poco que dejemos una pequeña puerta abierta, el virus la va a aprovechar.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno en Harpsund, Suecia, con Stefan Löfven, que es su colega sueco.
Asume que habrá que hacer renuncias para acordar un fondo europeo de reconstrucción post-COVID.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Ramón Solsona es secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida y ha estado aquí también en COPE.
El nuevo brote de coronavirus en el Segrià pone de nuevo en peligro la economía de la zona.
Bueno, es decisivo, o sea, es una cosa que la comida para llevar es una cosa testimonial, que se hizo en una fase concreta, vaya, ya vimos que esto es nada, es con el cierre perimetral que teníamos en la comarca, pues ya bajó el rendimiento un 90%, o sea, la gente facturaba un 10% solo de la otra, lo que sería la facturación habitual, un auténtico desastre económico desde nuestro punto de vista, ¿no?
Y Pablo Casado, líder del PP.
Hoy en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular ha recordado que ellos siempre han sido moderados.
Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella. Pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. No entiendo que pueda ser objeto de crítica defender demasiado la libertad de los españoles ni ser excesivamente exigente en la defensa de su empleo o de su bienestar.
Y el sonido musical, Sidoní.
Que no salen los papas, aba, aba, aba. Los catalanes Sidoní actuarán esta noche, Ángel, en el ciclo de conciertos de Abre Madrid junto a Vibramau. Harán un repaso de los temas que les han acompañado a lo largo de toda su carrera y seguro que también desverán algunos de los que nos vamos a encontrar en su nuevo trabajo, El regreso de ABBA, que publicarán en las próximas semanas.
Gracias, Belén.
Adiós, Espósito.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace algo más de un mes, y gracias, nuestras playas no tienen el aspecto al que estábamos acostumbrados. Además de las toallas, tumbonas o sombrillas, se han incorporado elementos y medidas para tener que adaptarse a la llamada nueva normalidad. Mascarillas, distancia de seguridad, postes que delimitan zonas para tomar el sol o cuerdas para parcelar la propia playa. Sabíamos que serían importantes como medidas de precaución, pero lo que no esperábamos es que esas cuerdas pudieran ser auténticos salvavidas. Mira, ayer a las 8 de la tarde la bandera roja ondeaba en la playa de la Mata de Torrevieja, Alicante. Había mar de fondo, el agua estaba revuelta por el fuerte oleaje y a punto estuvo de ocurrir una tragedia. Un padre entró a por su hijo pequeño que estaba en el agua para socorrerle y sacarlo de ahí. Bueno, al no poder salir ninguno de los dos personas entraron a ayudarles, pero solo uno de ellos pudo salir junto al padre y su hijo. Otra mujer que estaba viendo lo que ocurría se lanzó a ayudar a este hombre, pero los dos se quedaron a 60 metros de la orilla y es que se estaban ahogando. La lancha de rescate no llegaba y solo quedaba una opción, el trabajo en equipo. Dos guardias civiles unieron las cuerdas que parcelan las playas para mantener el distanciamiento. Entraron en el mar para que las dos personas que se ahogaban pudieran agarrarse a ellas. La gente de la orilla montó un cordón humano para tirar y los sacaron del apuro. Afortunadamente consiguieron salir. Fueron atendidos por Cruz Roja y el hombre tuvo que ser trasladado al hospital, pero los dos están en buen estado. Ahora, tanto él como la mujer pueden decir que todo quedó en un susto, que las cuerdas que parcelan la playa, aquellos dos guardias civiles y el conjunto de los bañistas, les salvaron de morir ahogados.
Perdido. Esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo, ¿sí? De un tiempo lejano.
Menos mal que está Nico.
Esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo.
Oh.
Voy a quedarme contigo para siempre.
Qué bonita es esta canción. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes, estáis comentando el monólogo de las 8. La crisis económica, sí, claro, el monólogo de Ángel obviamente es mío. La crisis económica que está por venir, los ataques a la monarquía. Dale, anda.
Hola, Ángel. Chema nos dice que tenemos más de 30.000 muertos. Me está haciendo reír. El gobierno admite que tendrá que tomar duras medidas económicas y para ellos lo más importante es sacar de la zarzuela al rey emérito. Juanfran nos dice que son cortinas de humo para enmascarar la realidad pura y dura. Estamos abocados a una crisis económica y seguimos sin ningún tipo de medidas y además sin visos de mejorar nada. También escuchamos la opinión que nos dejan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Las obsesiones en política son peligrosas. El señor Pablo Iglesias está obsesionado con la transición española, con el régimen de 78, ahora va por la monarquía. Habrá mucha gente que ponga en cuestión la monarquía, es comprensible, igual que hay muchísima gente que pone en cuestión el sistema autonómico, pero no está el país para esos follones, no está el país para esas transformaciones que nunca alcanzarán un consenso mejor que el que ya tenemos.
Totalmente de acuerdo, amigo, totalmente de acuerdo. Esta noche, tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone asunto.
Hola Ángel, hoy tendríamos que hablar de esa cumbre europea de este fin de semana que se está poniendo cuesta arriba. Hoy Pedro Sánchez ha tenido que reconocer que hay que hacer renuncias para llegar a acuerdos y probablemente no solo los países frugales, sino también los países como Italia, Francia y España que optan a más dinero necesitan también hacer ajustes y sobre todo a lo mejor cambiar esas políticas expansivas y de gasto que prevé el gobierno de coalición aquí. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa.
Hoy, en nuestro tema del día, vamos a echar la vista atrás. Ahora que hay brotes importantes en Lérida, en Aragón, es bueno recordar de dónde venimos. Por eso vamos a hablar esta noche con la gente que mejor conoce al virus. Sí, Pilar, esa médico de una residencia. Con Sonia, esa enfermera de una UCI. Sí, sí, vamos a volver a hablar con ellas. Ellas sí que estuvieron en la primera línea de la trinchera. Y esperamos mensajes, Adri. Mensajes al monólogo de Ángel y a lo que Maite propone. Que sí, lo propone.
Sí, bueno. Ángel, es que estaba, tenía explicación. Sí, estaba propuesto, pensado para que lo dijera Rubén.
Dale, dale.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Chao. ¿Está por ahí Lama? Hola, Manolo.
Muy buenas, Expósito. Te voy a contar, aparte de que mañana se juega la penúltima jornada, que el futuro de Leo Messi con el Barça sigue siendo pues un auténtico misterio. Mira, hoy Laporta ha dicho que le da miedo con esta directiva que siga Messi. Setién ha dicho que es verdad que los números de Messi este año no son los habituales. Y Suárez ha dejado la puerta abierta para que el argentino, si se quiera marchar, está en su derecho. Todo a partir de media.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Chao.
La gran noticia. Vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ascenso a Segunda y Segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 Ts y arriba.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Te imagino, con la camiseta del Real Madrid puesta,
sí.
Con el megáfono, con el refresquito y
pero
cantando campeones, campeones, campeones. Porque
pero
eso es lo que tienen
casa.
Que hacer mañana los madridistas en su casa.
Correcto.
Muy bien, Expósito. La última vez que el Madrid cantó la Liga fue hace 2 años, escucha. Fue el año que el Real Madrid ganaba en la Rosaleda al Málaga y fue el año en que Zinedine Zidane conseguía el doblete Champions y Liga para el equipo madridista. De todas formas, todo el madridismo ya está gritando aquello de campeones, campeones, pero Miguel Ángel Díaz, Zidane no quiere oír hablar de celebraciones.
Zidane, Manolo, huye de triunfalismo, si sigue firme con su discurso, ni siquiera se ha unido al mensaje de calma por parte del Real Madrid y de las autoridades para pedir a los aficionados que celebren en su domicilio el posible alirón. Hasta que no esté en la buchaca, Zidane solo piensa en el Villarreal.
Bueno, mira, mañana tenemos un partido. Mañana hay que... Aquí hay mucho ruido alrededor del equipo, celebración, vacaciones, todo eso. Mañana tenemos un partido, punto. Y nadie sabe lo que va a pasar hasta que pase.
De todas formas, habría que decirle a Zidane que lo tiene en mano. Son 4 de ventaja, 6 se juega, se enfrenta al Villarreal en Valdebebas y luego al Leganés. Y además, me da a mí Elena Condis que el Barça y Quique Setién casi se rinden ya, ¿no?
Bueno, él evita este discurso de rendirse, pero de puertas hacia adentro te dicen que sí, que lo ven casi imposible. Setién cree que si el Madrid gana esta Liga es por méritos propios, no por los deméritos del Barça. Muy en su línea, evita la autocrítica, a pesar de que su equipo ha cedido 3 empates en los últimos partidos y se centra sobre todo en destacar el papel impecable del eterno rival.
Es verdad que todavía no lo está porque pueden pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ¿no? Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado 3 empates. Es obvio que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas, por eso seguiremos peleando hasta el final.
Bueno, ya saben que desde el barcelonismo no digo que quieran ningunear, pero sí que hay un enfado monumental con el famoso VAR y los arbitrajes. Primero Piqué, después Bartomeu, pero ese mensaje que había calado se ha terminado porque Bayori Suárez ha levantado la voz.
Sí, y se ha mostrado autocrítico, no quiere escudarse ni en el VAR, ni en el cansancio, ni en el calendario, ni en otro tipo de argumentos. Lo tenían en la mano al partir con ventaja después del parón y son ellos los que han dejado escapar la Liga. Ahora se trata de ganar los 2 partidos que quedan para llegar con las mejores sensaciones a la cita con la Champions. Suárez en Mundo Deportivo y Sport.
Pero de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. En este caso sí, Gerard y el presidente anduvieron haciendo público sus manifestaciones, pero que no tenemos que buscar tantas excusas, sino que ser nosotros mismos autocríticos y afrontar la realidad.
Pues me da a mí, Dani Senabre, que con estas declaraciones de Luis Suárez se termina y se desmonta la teoría de la conspiración.
Hombre, si la teoría de la conspiración es decir que el Madrid ha ganado la Liga solo por los árbitros y solo por el VAR, entonces sí, queda totalmente desmontada por las palabras de Luis Suárez, porque Suárez reconoce los errores propios. Ahora bien, yo creo que es compatible en reconocer los méritos del Madrid, los defectos tremendos del Barça y a la vez ser consciente de que, por lo que sea, ha coincidido que justo después del confinamiento el arbitraje le ha ido muy de cara al Real Madrid. Las dos cosas son compatibles.
Bueno, y seguro que se va a abrir un gran paréntesis en el momento que acabe la Liga, porque se va a empezar a hablar de futuros. De futuro del Madrid, de futuro del Barça y sobre todo del futuro de Leo Messi. Leo Messi el año que viene va a seguir en el equipo blaugrana. Pero ojito, ¿qué pasará a partir del año 2021 al Verdi?
Bueno, vamos a escuchar a dos personas importantes en la trayectoria personal y profesional de Leo Messi. El primero, Luis Suárez, más que un compañero de vestuario, amigos dentro y fuera del campo, sobre el futuro de Leo Messi. Luis Suárez piensa esto.
Yo no lo veo en otro equipo como sea el Barça. Él siempre va a pensar en el bien de él, en el bien de su familia. Estamos dejando escapar una liga y hay a veces que uno se plantea cualquier cosa. Pero siendo amigo de él, siempre le voy a recomendar que esté donde él se sienta cómodo, donde se sienta feliz y que está feliz en Barcelona, que siga en el Barcelona. Necesita un cambio, él sabrá qué es lo que necesita para él y para el bienestar de él.
Escuchando a Luis Suárez y desde la proximidad entendemos que Leo Messi, su futuro a corto medio plazo pasa por el Barça. Bueno, de Luis Suárez al presidente con el que Messi debuta en el primer equipo y logra las primeras dos Champions. Joan Laporta, para él que el futuro de Messi es motivo de preocupación.
Lo que es importante es que ahora no tomen decisiones que luego sean irreversibles, ¿eh? Yo pienso en el 2021 y evidentemente, por supuesto que querría tener en la plantilla Leo Messi. Lo que me preocupa es que esta junta directiva haga algún tipo de acción que esta posibilidad o este deseo se convierta en irreversible y que no se pueda realizar.
Evidentemente, el miedo de que Leo Messi se marche del Real Madrid, del Barcelona en el año 2021 es patente y está ahí. La otra pregunta, ¿en el 2021 se irá Gareth Bale del Madrid porque no le quedan más narices, ya que le quedan dos años de contrato? Pero cada vez, Miguel Ángel Díaz, que sale el nombre de Bale en rueda de prensa, a Zidane le molesta.
Sí, Manolo, va a ser con seguridad el tema estrella del verano, saber si Bale sigue firme en cumplir los dos años de contrato que le quedan, aunque sepa que Zidane no cuenta con él o hincar la rodilla y buscarse una salida. A Zidane le empieza a incomodar el bombardeo de preguntas sobre el galés y hoy nuestro compañero de gol, Sergio Quirante, ha conseguido rebosar el vaso de la paciencia del francés.
Después de todo el ruido que genera a nivel extradeportivo, ¿usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
Madre mía, macho, la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada, nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo, en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros, tú intenta meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo, pero puedes hacerlo, ¿eh? No te digo, tú tienes el derecho a preguntar siempre lo que quieras, pero al final, ¿sabes? No vas a poder. Nosotros estamos unidos y lo que queremos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, Gareth, James y todos que estamos aquí pensamos lo mismo, queremos lo mismo nosotros.
Otra cosa es que luego los ponga o no, otra cosa es que luego los convoque o no y otra cosa es que el año que viene cuente con ellos o no. ¿Contará el Barça el año que viene con Suárez, Bayori?
Sí, a Suárez le queda cuerda, tiene un año más de contrato, con opción a uno más. Reconoce que los años pasan, que habrá que dosificarse más, que hay que asumir que pueda llegar un recambio, pero se siente fuerte mentalmente, sostiene unos buenos números y está dispuesto a seguir aportando siempre en positivo.
Mientras me sienta capacitado en poder ayudar al equipo, mi mentalidad, mi forma de ser me ha hecho llegar acá, seguir acá porque soy muy cabeza dura, he pasado por momentos muy difíciles en mi carrera, convivo con la crítica constantemente y siempre me hace estar más fuerte y mientras los números a uno lo avalan, se sienta capacitado para poder defender la camiseta de Barcelona, siempre voy a estar acá luchando un lugar, pero siempre positivo para los compañeros y para el club, que es lo más importante.
Estamos hablando de crack y del futuro de Messi, del futuro de Bale, de Suárez y otro crack, posiblemente el mega crack del Atleti, es Jan Oblak. Munilla, ¿qué hay de cierto? Chelsea, Kepa, Oblak a la Premier.
Es una información que ha llegado de Inglaterra en los últimos días. Jan Oblak está en el punto de mira del Chelsea. Según The Mirror, Abramovich estaría preparando una oferta al Atlético que incluiría a Kepa en esa operación, más una importante suma de dinero. Recordamos que Oblak tiene unos 120 millones de cláusula en el Atlético de Madrid. Y hoy le han preguntado a Simeone por el asunto.
Y no me sorprende. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Para nosotros es determinante, es importantísimo dentro del vestuario, es nuestro capitán. Pero es lógico y normal que un futbolista como Oblak sea querido por cualquiera. Para nosotros, nuestro jugador, nuestro capitán, nuestro jugador importante año tras año. Y bueno, ojalá podamos seguir contando con su trabajo, que es enorme para el Atlético de Madrid.
Para el Atlético de Madrid y para el Cholo es muy importante Oblak, y para nosotros es importantísimo que nos cuente Gemma Santos algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Pues sí, es momento de llevaros hasta Leroy Merlin, porque este año las celebraciones las vamos a disfrutar como nunca en nuestra casa. Pero hablando de celebraciones, en Leroy Merlin están de aniversario y quieren que le eches un vistazo a los cientos de ofertas que han preparado para ti hasta el próximo día 27. Ofertas para pasar un verano, por ejemplo, con el mejor clima, con un ventilador de aire silencioso, con luz LED, con aspas reversibles para que lo puedes utilizar también en invierno. Es el modelo Aveiro y lo tienes por solo 129 euros, porque lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Apunta, vete a Leroy Merlin, porque este verano celebras todo lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, ayer nuestros compañeros de COPE Valencia con Hugo Ballester al frente dieron una noticia que evidentemente ha dejado muy preocupado al valencianismo. Hugo Ballester, ayer desvelabais la lista negra que tiene ahora mismo el club, el Valencia, con Peter Lim al frente, para hacer limpia del vestuario.
Así es, Manolo. Capitanes, jugadores con jerarquía y, en general, muchos pesos pesados en esa lista negra que desvelábamos anoche en la sintonía de la cadena COPE del partidazo. Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Condogbia, Cilesen, Coquelén, Gameiro, Mangala, Diacabí, Sobrino y Thierry Correia son sus integrantes, mientras que a Gonzalo Guedes, el fichaje más caro en la historia del club, le han dicho personalmente que si hay una oferta buena, también se tendrá que ir.
A ver, Segarra, ¿cómo ha caído este bombazo? ¿Cómo ha caído esta noticia dentro del vestuario del Valencia?
Pues era lo que le faltaba al vestuario del Valencia, por si no había tenido suficiente con este año horrible. Hoy Boro ha tenido que hacer de su capa un sayo y tratar de justificar lo injustificable. Para el entrenador del Valencia, resulta que no hay que dramatizar.
Hay un buen vestuario que está jodido, que está decepcionado, que está responsabilizado y que bueno, pues no cumple los objetivos. En el vestuario no tenemos problemas. Yo sabía que el club anaba a posarse en contacto en alguns agents de futbolistes. Yo ya lo conocía. Yo creo que tampoco anem a dramatizar tan del momento.
Bueno, lo que sí parece muy claro, que después de escuchar a Hugo Ballester hubiera sido más rápido casi decirle a Villarejo: Villarejo, dime qué jugadores se van a quedar.
Bueno, sí, la verdad. Y con Gallá y Carlos Soler como exponentes en ese vestuario, a expensas de lo que pase con Ferran Torres, porque el Valencia sigue teniendo la voluntad firme de renovarlo, otra cosa es lo que quiera el jugador. A su lado estarán Paulista, Maxi Gómez, Piccini, Chaume Domenech, Kangin Lee, Cherisev, Daniel Vaz y Manu Vallejo. Volverá al Lato de sucesión en Osasuna. Ayer se retomó la negociación con Hugo Guillamón, que tendría ficha de primer equipo, y pendientes de cedidos como Jason Getafe o Jorge Saenz Celta, que podrían tener hueco.
Oye, Fermín Rodríguez, después de esta información que nos ha dado Hugo Ballester, parece que Peter Lim va a dejar el Valencia como un solar, ¿no?
Hombre, esperemos que no. Un solar con un estadio sin acabar ya tiene. Pero entiendo que ningún empresario quiere destrozar su propia empresa. Otra cosa es que el perfil de club que él va a crear sea el que encaje con la cultura, la tradición y la mentalidad valencianista, que es la de ser un equipo que intente estar cerca de Madrid, Barça y ahora del Atlético de Madrid. Eso es lo que va a chocar y eso es lo que va a generar muchísimas tensiones. Pero tengo claro que Peter Lim quiere hacer del Valencia un club vivero de jugadores para hacer caja y negocio.
Y además, manda narices que todavía no sabemos quién va a ser el entrenador del Valencia. Sí sabemos la limpia, pero no sabemos quién será el técnico. Tampoco sabemos si Setién Elena Condis va a seguir como entrenador del equipo culé.
Bueno, hace tres días Bartomeu en TV3 no garantizó su continuidad más allá de la Champions. Setién, que cogió al Barça líder en Liga cuando echaron a Valverde en enero, asume parte de su responsabilidad por perder el liderato, pero siente que no debe ser el único señalado. Y preguntado hoy por su continuidad, Setién tiene así de claro dónde se ve la próxima temporada.
Naturalmente que me veo, por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene. Yo soy una parte más, evidentemente que asumo mi parte de responsabilidad, evidentemente, pero no totalmente, claro. Tampoco me siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos, ¿no?
Bueno, si Setién sigue en el Barça, se va a encontrar a un vecino, porque Quique Iglesias, ¿en quién está trabajando el español para que sea el nuevo técnico para el retorno a primera?
Ya lo ha elegido Vicente Moreno. Tiene contrato con el Mallorca, así que el español deberá pagar la cláusula de 1 millón de euros. Parece que es evidente que el contacto con Moreno ha existido. Va a llegar a Cornellá la próxima semana. El Español lo quiere hacer oficial así. Vicente Moreno, que ya le habría dicho al Mallorca que no va a continuar pese a tener contrato, hoy en conferencia de prensa ni confirma ni desmiente.
Esta misma pregunta me la habéis hecho otros años, que nadie es capaz de asegurar nada y siempre os contesto con la misma pregunta. No sé si vosotros sois capaces de asegurarme que mañana vais al 1000 por 1000 vais a estar trabajando donde estáis o vais a estar ahí sentados. Entonces yo, evidentemente, estoy en la misma tesitura que cualquier otra persona. Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa, se hablará cuando termine la temporada, que es mi forma de proceder desde el primer año que estoy aquí.
Bueno, hay que destacar que Vicente Moreno, aparte de, ya saben, la oferta que tiene el Español, también dicen que el Alavés está deseando contratarlo, pero... Arrillaga, ¿se puede quedar Muñiz si salva al equipo de Vitoria como entrenador del Glorioso?
Pues Juan Ramón López Muñiz lleva 10 días en Alavés, firmó por 15, ha conseguido un punto sobre los 6, no ha asegurado la permanencia, pero ha cambiado la dinámica mental del Deportivo Alavés y ha logrado sumar. En el club vitoriano también han cambiado su opinión sobre él, de una situación temporal por 4 partidos a la clara posibilidad de que Muñiz se convierta en el técnico para la próxima campaña. En cualquier caso, fútbol es fútbol y en 2 jornadas todo se puede certificar o cambiar radicalmente.
¿Y cuándo y medio se va a confirmar y a ratificar que Mendilibar puede seguir en el Eibar?
El Eibar y Mendilibar se encuentran negociando la continuidad del técnico que acostumbra a renovar año a año. La Sociedad Deportiva Eibar pretende seguir confiando su proyecto en José Luis Mendilibar y este, a tenor de las palabras de hoy, parece estar en la misma sintonía.
Bueno, yo estoy a gusto, yo estoy bien, estoy en casa, no puedo pedir mucho más.
Bueno, y Pepe Mel, esa es la noticia que acaba de producirse, Juanfran Cruz. ¿Va a seguir una temporada más en la Unión Deportiva Las Palmas?
Sí, efectivamente. Pepe Mel seguirá como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas por una temporada. Después de conseguir la permanencia matemática del equipo, el club ha hecho oficial el acuerdo para la temporada 2020-2021 con Pepe Mel.
Hablamos de tiempo de juego, porque mañana a menudo espectáculo tienen preparado Paco y Pepe.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que mañana tiempo de juego va a ser un auténtico espectáculo porque está todo todavía por decidir. Por ejemplo, el campeón estará entre el Madrid y el Barça. El tercer puesto entre el Atlético y el Sevilla. Munilla, ha dicho el Cholo Simeone que eso de ser tercero en la Liga Española es casi un título.
Más o menos, porque entiende Simeone que haya quien considere que meterse en Champions se le quede corto al Atlético porque la exigencia ayuda a crecer y son ellos los primeros que se la ponen. Pero la estadística, Manolo, dice que en los últimos 16 años solo el Atlético de Madrid le ha conseguido robar una Liga a Barça y Madrid y que con esos dos cocos delante es muy difícil, pero el objetivo, dice el Cholo, es estar cada día más cerca.
Entendemos que nosotros jugamos casi el único torneo donde hay dos equipos que normalmente salen campeón, es Barcelona y Real Madrid. Entonces hay que tener cuidado con lo que se habla porque estamos ante dos equipos que son extraordinarios. Porque hace 10 años, salvo el Atlético de Madrid, después ha ganado siempre el Barcelona y el Real Madrid. O sea que estamos ahí intentando competir, intentando acercarnos y de a poco estar ahí cerca para el momento en que, si ellos no están de la mejor manera, poder meternos ahí a hacer lío.
Pues mañana puede campeonar, como diría el Cholo, el Real Madrid, que necesita ganar al Villarreal. El partido lo pita Hernández Fernández. ¿Y con qué última hora, Melchor?
Bueno, Zidane ha convocado a 24 jugadores. No está en esa lista Marcelo por lesión. También James, ausente en las últimas. Entran Nacho, Mariano y Jovic. Veremos qué 11 presenta y veremos si Eden Hazard tiene posibilidades de estar en el 11. Se le ha preguntado por esta cuestión a Zidane y esto es lo que ha respondido.
Para mañana, ¿usted cómo ve a Eden Hazard?
La verdad es que está mejor, está bien. La molestia que tenía hace unos días, bueno, no se resiente de eso y bueno, eso es bueno para nosotros.
Y el Villarreal, que viene con la idea de certificar la Europa League, ¿qué noticias tiene Alberto Marcó?
Son bajas Segura, Baca, Barbosa y también Paco Alcácer, que no ha conseguido recuperarse de sus molestias. Además, Ertuda, hasta última hora Vicente Iborra. La única nota positiva, el regreso de Gerard Moreno tras cumplir sanción ante la Real Sociedad.
Sánchez Martínez pitará el otro partido donde está en juego la Liga, el que enfrenta al Barça y Osasuna. Elena, ¿cuál es la noticia del equipo de Setién?
Setién recupera uno de los que ve con más energía, De Jong, que se lesionó en el primer partido pospandemia. Vuelven también Ansu Fati tras sanción y Arthur, aunque difícilmente el brasileño volverá a jugar con el Barça. Son baja por lesión Griezmann y Umtiti.
Osasuna de Pamplona viaja con los deberes hechos. ¿Y con qué noticias, Alberto Sanz?
Osasuna afronta el partido de mañana en el Camp Nou con ilusión y con la intención de ponerle la guinda a la temporada. Arrasate convoca a los mismos 23, no recupera ni a Unai ni a Rubén García, y Yagoba es consciente de que sumar sería una sorpresa y no se siente que pueda ser juez de la Liga.
Ya saben que el mejor árbitro del fútbol español, Mateo Laoz, dirige ese partido entre el Getafe y el Atlético. ¿Con qué noticias en el Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Simeone recupera a Jiménez y Trippier para la zaga, aunque ambos apuntan al banquillo, como también lo podría hacer Coque, muy cargado tras los últimos partidos. Por contra, Joao Félix seguirá fuera, al igual que Mario Hermoso.
Atención, porque el Atlético y el Sevilla se juegan, recuerden, la tercera plaza de la Liga. ¿Qué noticias tiene el Sevilla, Víctor Fernández?
Que tiene Lopetegui las bajas de Baldi y Escudero para el encuentro de mañana, y con la clasificación para jugar la Champions asegurada, el Sevilla mira ya de reojo a la Europa League y al encuentro con la Roma. No obstante, Lopetegui asegura, también lo ha hecho el presidente Pepe Castro, que el equipo va a pelear por el tercer puesto, pero hará rotaciones en los dos próximos partidos que quedan para recuperar bien a jugadores que han llegado tocados, como es el caso de Fernando y Ocampos.
Bueno, hay que destacar que Atlético y Sevilla se pelean por el tercer puesto. El Villarreal tiene la quinta plaza, pero la sexta y la séptima, ¿para quién será? El Atleti contra el Getafe. Y el Getafe, Elías Luis, ¿con qué novedades?
José Bordalás podrá contar con todos sus jugadores de cara al partido ante el Atlético de Madrid, menos con Echeita y Damián Suárez, que siguen sancionados. El técnico azulón recupera a Ángel, Niom y Etebo, y la principal duda es si apostará de nuevo por Timor como central o dará entrada a Chema o Cavaco.
Bueno, pues una plaza más abajo del Getafe está la Real. ¿Con qué apunte podemos hacer, Marco Antonio Sande?
Pues hasta mañana no tenemos lista de convocados. Cuatro apercibidos que, si ven amarilla, no juegan la última jornada ante el Atlético. Continúa siendo baja Janu Yarra, Aritz, Angali, Guevara y Odegaard, pues hasta que le reviente la rodilla.
Bueno, ya saben que el Atleti está a la expectativa de que uno de los tres, Villarreal, Getafe o Real Sociedad, pinchen para meterse. Juega con el Leganés. ¿Y con qué noticias tenemos, Álvaro Rubio?
El míster del Atleti, Gaizka Garitano, no va a poder contar con ninguno de sus centrales habituales. Geray está lesionado e Íñigo Martínez cumplirá partido de sanción. Todo hace indicar que Vivian debutará y será el nuevo cachorro que llegue al primer equipo. Por si esto fuera poco, son duda los dos laterales, Yuri y Capa. Ninguno se ha ejercitado con el equipo. Mañana será defensa inédita. Vuelve Dani García tras cumplir sanción.
Bueno, pues Toño Vizcarri va a tener que tirar también de cachorro Javier Aguirre, porque tiene pocos futbolistas disponibles.
Pues sí, viaja en cuadro. Siete bajas seguras, Chido, Silva y Recio por sanción, Simanowski, Oscar, Guido y Kevin por lesión, y tres dudas serias, Unai, Omeruo y Rubén Pérez.
Algunos dicen que es el partido de la vergüenza, el que se enfrenta al Valencia y el Español, dos equipos que han decepcionado. Villarejo en el Valencia, ¿qué nota deportiva damos?
Misma convocatoria que ante el Leganés, salvo Manu Vallejo, hospitalizado tras sufrir un trastorno digestivo, acaba de recibir el alta, su sitio lo ocupa Vicente Esquerdo.
¿Y qué apuntamos del Español, Quique?
A Valencia viajarán los 23 de casi siempre, dice Rufete que hay que jugar con honradez y que no ha pensado dimitir.
Mallorca-Granada. ¿Destacamos algo del Mallorca, Jordi Jiménez?
En situación límite, pero apurando todavía sus opciones, el Mallorca afronta el partido de mañana frente al Granada con la baja del lateral izquierdo improvisado Fran Gámez por quinta amarilla. Su posible sustituto hubiera sido Joan Sastre, pero también está lesionado, así que con el problema crónico en el lateral izquierdo, los bermellones van a por todas en un partido terminado.
¿Qué me cuentas de los de Diego Martínez, Jorge de la Chica?
A esta hora celebra el Granada su último entrenamiento antes del partido frente al Mallorca. Al término habrá lista de convocados. Esta mañana Diego Martínez ha hablado del agotamiento físico y psíquico de sus jugadores, esquivando cualquier alusión al intento por agotar las opciones europeas de su equipo. El Granada llega justo de fuerzas a este enfrentamiento.
El Mallorca quiere ganar para meterle presión, ¿a quién? Al Alavés, que juega mañana frente al Betis. Cuéntame, Arrillaga, la última hora del conjunto de Muñiz.
El Alavés viaja mañana con 23 jugadores y sin laterales derechos puros para ese encuentro de Champions, como definía Muñiz, frente al Betis. Ausencias de Chimo Navarro, Duarte, Pacheco, Ismael y Martín, todos por lesión. Vuelve a la convocatoria después de tres jornadas a Aleix Vidal.
El Alavés, ya saben que juega con el Betis, y el Celta, el otro que se siente presionado, se enfrenta a un Levante que no se juega nada. ¿Qué noticias damos, Santi Peón, del equipo gallego?
Pues que acaba de terminar el último entrenamiento previo a esa final frente al Levante, Manolo. Pendientes de la convocatoria que saldrá en escasos minutos. Es duda Smolov con problemas físicos. Son bajas seguras. Rubén Blanco, Denis Suárez y Junca. Vuelve Murillo tras cumplir ciclo de cartulinas amarillas.
Eso lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero antes, Gema nos tiene que contar algo que a mí me mola.
¿Cómo no dar la bienvenida a nuestros amigos de Verti? Claro que sí, un día más vamos a trasladar en antena su mensaje importantísimo para todos nuestros oyentes porque les van a hacer ahorrar un montón de dinero. Vaya superoferta que han preparado, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, has oído bien. Ahora en Verti te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Entra ya y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital, Verti.es.
A ver, Fernando Aranda, que tenemos dos noticias que tienen que ver con la FIFA, una del Mundial y otra de los cambios.
Sí, ya han salido los horarios que se disputarán los partidos durante el Mundial de Qatar. Serán a las 11, a las 2, a las 5 y a las 8 de la tarde, hora española. Y también, Manolo, la FIFA ha anunciado que se mantendrá durante toda la temporada 2020-2021 los 5 cambios.
Oye, Ganga, hoy tenemos en juego la Premier.
Acaban de terminar dos partidos, el Manchester City 2, Bournemouth 1, con un golazo de Silva de falta. Y el Tottenham de Mourinho gana 1-3 al Newcastle. Está en juego en el descuento el Burnley 0, Wolverhampton 1. Y para las 9 y cuarto, Arsenal-Liverpool.
Y recuerden que hoy también se juegan 6 partidos del calcio italiano, donde la Juve puede certificar el campeonato ya que juega él y la Lazio. Volvemos en un minuto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los 4 neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Recientemente se anunciaba el adiós de Tomic al Barça, pero ¿podría quedarse en España, Alberdi?
Sí, tiene opciones. Se debate entre ofertas de equipos de Euroliga o lo que le pide la familia, que es seguir en Barcelona ganando menos, y Tomic ya tiene encima de la mesa la propuesta de la peña del Juventud de Badalona.
¿Y el Madrid ya tiene Pilar Casado, un nuevo jugador para el año que viene?
Carlos Alocen se ha despedido esta mañana del Casa de Monzaragoza, equipo en el que se formó y en el que ha estado cedido este pasado curso. Ya pasa a la disciplina del Real Madrid. Recordemos, hace un año firmó 5 de contrato con el club blanco.
Aterriza Alocen en el Madrid. ¿Quién aterriza por fin en Orlando, Parra?
La barba. James Harden aterrizó ayer por la noche, ya está con su equipo allí, tiene que pasar los tests, permanecer 2 días en su habitación para cumplir con el protocolo como hicieron a su llegada al resto de jugadores, y si no surge ningún imprevisto, la estrella de los Rockets podrá empezar a entrenar con el equipo a partir del viernes.
También aterriza el motociclismo, hoy primeros tests, va a comenzar la temporada, ¿cómo ha ido la cosa? Borja González.
El más rápido en MotoGP ha sido Maverick Viñales, por delante de otra Yamaha, la de Quartararo, y tercero ha sido Marc Márquez, que ha demostrado que esos problemas del invierno, tanto los físicos como los de la moto, son cosa del pasado. En Moto2, el mejor un español, Jorge Martín. En Moto3, el mejor un británico, John McPhee. Segundo ha sido Raúl Fernández, el líder de la General Arenas, ha sido 14º.
Todos estamos ilusionados el año que viene para ver a Carlos Sainz en Ferrari, para ver la vuelta de Fernando Alonso. Carlos Miquel, ¿ha vuelto a hablar el piloto español?
Sí, sí, ha hablado presentando unas nuevas gafas de Kimoa en YouTube, y lo que ha explicado es que el plan que tiene, el plan va a ser las 500 millas de Indianápolis, con las que quiere lograr la triple corona el 23 de agosto, se tiene que ir a primeros de agosto, y después, en septiembre, comenzará a trabajar con Renault e irá incluso al simulador.
I'm not thinking yet.
Todavía no estoy pensando en la Fórmula 1. Tan pronto como termine Indianápolis, toda mi concentración estará puesta en ayudar a Renault en este 2020, en todo lo que pueda. Por ejemplo, en el simulador, viajando a algunas carreras, y bueno, por supuesto, el año que viene será mi retorno a este deporte.
Bueno, ya saben que los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a disputar este año. Se han aplazado a la temporada que viene. Pero Ángel García, los Juegos siguen llenos de interrogantes y de dudas. ¿Qué podemos contar hoy?
Bueno, pues el COI evidentemente sigue pendiente de ver cómo evoluciona la pandemia. Y lógicamente hacer unos Juegos sin público, incluso cancelarlos, sigue encima de la mesa. Pero acortarlos parece imposible, Manolo, porque las televisiones pagan una millonada por 16 días, no por 10. Y de momento, y lo que han anunciado es un nuevo sistema de clasificación para el 43% de los deportistas que quedan sin plaza, y ha dado 100 millones de dólares a las federaciones y a los comités olímpicos.
Y vamos a terminar con una noticia. Antonio Pérez del Castillo, tenemos miedo al coronavirus, pero ¿qué es lo que ha dicho el presidente de la ATP sobre Roland Garros y el US Open?
Andrea Gaudenzi confirmó en Sky Sport que si sale algún positivo por coronavirus durante la disputa del US Open o el Roland Garros, sería impensable suspender ese torneo.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar 9 en punto. Juanma, a las 11:30.